Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que es la noche buena.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias.
José y el niño que
es. De esta manera tan poderosa abrimos la segunda hora de transmisión de este programa radial. Vamos hasta las 5, las 4 en Canarias. Me imagino que será una marimorena auténtica y genuinamente artificial, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Estamos aquí como para invitar a grupos.
No tenemos presupuesto.
No hay presupuesto.
Esta noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad.
Es correcto. Y antes de la hora vintage, ¿qué podemos hacer, Maestro Whopper de España?
Pues nada, darle paso rápidamente porque tenemos mogollón de contenidos y vamos súper apretados. No, en serio, es que esto.
Sí, sí.
Estamos que no podemos.
Señoras y señores, a partir de este momento va a dar comienzo a través de todas las emisoras de la cadena COPE. ¡La hora vintage! Mirando por el retrovisor. Aplicándonos la crema antiarrugas de la radio. Volvemos a ser jóvenes gracias a nuestra máquina del tiempo. Y hoy, como dice Roberto Gómez, rebobino, ven, Maestro Whopper, ¿hasta qué año?
Pues vamos a trasladarnos al año de Dios 1979.
Muy bien dicho.
Pero antes vamos a saludar a José Manuel Pontes, que es el que nos va a ayudar a hacer este repaso. ¿Qué tal, Pontes? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, mañanas, tardes, cuando nos escuches en el podcast.
Buenas noches.
¿Qué
buenas
tal?
Noches. De momento bien.
Pues como decía Fernando, estamos en el año 1939, año en el que España se estaba transformando.
Sí.
Suárez era presidente del gobierno.
Sí.
Ya habíamos firmado la Constitución en el 78, la estábamos estrenando todavía, estaba, olía a nuevo, estaba calentita.
¡España!
En el Reino Unido, Margaret Thatcher llegaba al poder como primer ministra.
¡Vamos!
Ridley Scott estrenaba la película Alien.
¡Bien!
Y Michael Jackson publicaba Off the Wall.
¡Bien!
¡Bien! Y para los que jugábamos a las maquinitas, el año 1979 fue el año en el que se estrenó Asteroids. Uno de los clásicos de los salones recreativos.
¡Bien!
¡Bien!
Pues.
Y nos vamos a meter de lleno ya a repasar lo que era la programación más importante, los programas más representativos de la televisión de aquel año.
Pensaba que ya habíamos acabado. Y no sé qué, no sé cuántos. Ya está, hasta aquí el 79. A ver, ¿dónde, cómo tienes el libro ese de la tele? Pontes, ilústranos.
Muy usado, muy usado.
Insisto, yo no sé si en aquella época ya había EGMs o estamos cogiendo este ranking pues de la documentación de José Manuel Pontes, pero vamos a repasar los, creo que son 22 programas más populares de aquel año. Van a salir algunos programas como este que estamos escuchando que ya han salido en repasos anteriores. En la posición más baja de la lista tenemos Fauna Ibérica con Rodríguez de la Fuente. Ese programa fantástico que veíamos del Hombre y la Tierra los viernes por la tarde. No sé si era...
Por la noche.
De la noche, sí. Después del telediario, sí, antes del 1-2-3...
Sí, volvió en el 79, volvió otra vez después del telediario, a las 10 y 20 de la noche.
Y
sí.
Intuyo que todavía no había un 2-3 este año, no había vuelto porque no sale en la lista. Vale.
No, hasta el 81, 82, me parece que el 83 es cuando vuelve el 1-2-3 con Mayra Gómez-Ken.
¿Tanto tiempo pasó? No me acuerdo yo de esto. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de una serie de televisión española que se llamaba El señor Villanueva y su gente.
Muy cerezo, ¿sí?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una cosa que echaban los jueves a las 9:30 de la noche y que estaba protagonizada por Ismael Merlo, Lola Herrera, Amelia Bellatorre, Carmen Utrilla... Y no, ojo, Gonzalo, esto, ¿eh? El cantante. Y además esta es una cosa que he preguntado varias veces y todas las fuentes me dicen que sí, ¿eh? Era una serie que trataba sobre una familia y, pues eso, representaba el estilo costumbrista de entonces.
Sí.
Vida familiar, vida empresarial, porque el padre era empresario. No sé de qué, pero era empresario, porque esta serie no la he visto.
La construcción.
Tengo, de hecho, aquí una cabecera que viene locutada.
Buenas noches, señores.
cosas.
Este es el chalet que habita la familia Villanueva. Está situado en una preciosa urbanización de las afueras y tiene un nombre exquisitamente poético. Los Rosales. Los Villanueva viven aquí desde hace unos pocos años. Antes eran inquilinos de una vieja casa del barrio de Salamanca. Pero un día Nicolás Villanueva, abrumado por el tumulto de la gran ciudad, reunió todos sus ahorros, solicitó una hipoteca y compró este chalet. Del quebranto económico que esta operación le supuso, no se ha recuperado todavía. Pero eso sí, se siente inmensamente feliz en su posesión. Los domingos los dedica al cuidado de su jardín. Como repetidamente a partir de esta noche vamos a penetrar en el interior de esta casa, es conveniente que antes conozcamos a sus habitantes.
Muy bien, el planteamiento es interesante, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate, sí, estamos en el año 79 y lo que hemos escuchado sobre la serie del señor Villanueva y su gente me resulta extrañamente familiar porque hay una película de Garci de ese mismo año, del año 1939, que se llama Las Verdes Praderas, en las cuales más o menos te cuenta lo mismo, o sea, la vida de un trabajador en el centro de Madrid que llega el fin de semana y después de haberse gastado un perraje en comprarse un chalet en la sierra, se tiene que desplazar con la mujer y los niños al chalet por aquello de que tiene que hacer uso del chalet y las peripecias de desplazarse, de pasar el fin de semana, de abrir otra vez la casa que estaba vacía, calentarla, de cortar el césped y todas esas vicisitudes que conllevan la vida de fin de semana en la sierra, en un chalet de la sierra, que además era la máxima aspiración de las familias de clase media de aquella época, pues al final el fin de semana se le iba eso y la vida se le iba en eso. Cuando y es una reflexión que hacen al final de la película.
Dedicabas los domingos a cuidar el jardín, ¿verdad? No como ahora, que dedicas los domingos a ir toda la resaca en el sofá viendo el Madrid, ¿eh?
Pues, exactamente.
Eso es.
Bueno, pues en España en aquella época también dedicábamos los domingos a otra cosa. Y era a ver este pedazo de programa que echaban los domingos a las 11:30 de la noche y que presentaba Pepe Domingo Castaño y se llamaba
sí.
300 millones.
Millones.
Que hacía referencia a la audiencia potencial del programa contando con toda América del Sur, donde se veía también.
Pero pensaba que era la pasta que teníamos todos.
No. Tú a lo mejor, Florentino, puede que la tuvieses, nosotros no la teníamos. Pues estaba 300 millones en la posición 20 del ranking de los programas más populares del año 1979. En la posición 19 repite otra serie, Hombre Rico, Hombre Pobre.
Hombre, aquí estamos otra vez.
Sí, lo que no sé es quién sería el Hombre Pobre, cualquiera de nosotros. Esto lo echaban en un contenedor que se llamaba Grandes Relatos, y lo vimos en verano. Pero creo que esta serie ya era reposición, o era la continuación.
No, era reposición.
Era reposición, vale. Posición 18 para una serie que se llamaba Los Casos de Rockford, que echaban los domingos a las 5:15, ojo, en la segunda cadena, o lo que en aquella época era el UHF. No sé si en aquella época se veía el UHF en toda España o todavía no.
No, el UHF llegó a toda España a finales de los 80.
¡Joba! ¿Finales de los 80?
Finales de los 80.
¿En serio? ¿No se veía la segunda cadena en el año 89?
Por ejemplo, aquí en Los Pedroches, hasta el 89 no se vio.
En las capitales sí.
Sí, en las grandes capitales sí, pero la cobertura que se tenía pensada hasta finales de los 80 bueno, no se llegó.
¿Ya ha llegado la fibra a Los Pedroches o todavía estáis ahí?
Sí, hace ya tiempo.
Como decía Marco antes, esta era una serie policíaca que estaba protagonizada por James Garner y recuerdo que el protagonista conducía un Pontiac Firebird. Y aquí nos vamos a encontrar con un par de nombres que luego escucharemos más veces a lo largo de los años 80 en la historia de la televisión. Uno es Stephen J. Cannell, que es el creador de esta serie y también lo sería después de El Equipo A o del Gran Héroe Americano. Y esta cabecera que estamos escuchando es de Mike Post, que también es responsable de muchas de las sintonías de nuestras series míticas de los años 80.
Por ejemplo, Canción Triste de Gil Street.
Por ejemplo. Bueno, pues esta serie estaba en la posición número 18 de los programas más importantes de aquel año 1979 en Televisión Española. Y esto que era un programa de economía, se ha colado aquí en la posición número 17. Es curioso porque temáticamente era algo que entonces en aquella época los españoles a lo mejor no nos interesaba tanto, pero empezábamos a preocuparnos por él, por el tema económico, por el tema del perrajes. Y ojo, porque estaba presentado por una mitiquísima de Televisión Española que era Mari Carmen García Vela.
¡Hombre!
Y lo echaban los sábados en prime time, esto creo que era antes del telediario, ¿no?
Después, antes del telediario, sí.
A las 2:30 de la tarde.
Ojo, un programa de economía, ¿eh? Ya, yo creo que el siguiente programa de economía que recuerdo yo ya creo que fue El Precio Justo.
Ahí fue cuando empecé a descubrir los bitcoins en este programa. Sí.
A ver, aquí la documentación pone que fue primero en su género.
Primero en su género porque no había otro.
Porque no había otro, obviamente.
Morning we find
Y esto tan evocador que escuchamos es la sintonía de una serie que a priori era un poco triste, que echaban los viernes por la tarde, lo recuerdo perfectamente, a las 7:30, y se llamaba Con 8 basta, Cerezo.
Que no traigo más pasta.
Efectivamente. Nos cuentan las aventuras de la familia Bradford, o más bien las desventuras, porque en la primera temporada de la serie, la madre de la familia fallece. Pero sí, fallece porque fallece la actriz. O sea, es uno de los primeros casos que yo recuerdo de televisión en los cuales el fallecimiento de uno de los actores protagonistas se transmite a la pantalla. Y entonces lo que iba a ser una serie feliz de la familia, que además eran, pues eso, 8 hijos,
se truncó
un poco porque el padre se queda viudo, pero más adelante encuentra otra vez el amor con otra señorita con la cual acaba rejuntándose.
Una santa.
Lo que sí que me suena recordar es que hay una especie de maldición asociada a esta serie con respecto al futuro de todos los protagonistas, empezando obviamente por la que hacía de madre, que falleció en aquel momento, pero creo que el resto de los chavales que hacían el elenco de los hijos tampoco tuvieron un futuro muy, muy brillante en el tema de la televisión.
Incluso uno murió bastante joven hace unos pocos años.
Sí, además víctima de drogas y cosa fea, de verdad. Pues esto lo veíamos los viernes a las 7:30 de la tarde del año 1979. Y esto, dentro de grandes relatos, lo podíamos escuchar porque era la cabecera de la serie Poldark, drama británico ambientado en el siglo XV, palito, palito, palito.
Señores, yo ya hablé.
18.
Ese.
Narra las vivencias del capitán Ross Poldark, terrateniente de Cornualles, después de regresar de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Bueno, pues en clave de series seguimos todavía este repaso de las más populares del año 1979 porque nos vamos a La Casa de la Pradera.
Oh. Está la chava los domingos.
Los domingos a las 3 de la tarde. No vamos a hablar otra vez mal de Michael Landon, ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Así que pasamos al siguiente programa que también repite. Se trata de Aplauso.
Buenas tardes.
Sí, suena un poco buenas tardes, pero es que esto pasa con toda la música de Santi Esteban de la época, que suena todo muy buenas tardes, ¿es así? A ver, esta realmente no era la música de la cabecera, sí que era el leitmotiv, pero en una versión un poquito más orquestada que la que escuchábamos en televisión. Pero ya hemos hablado muchas veces de Aplauso. Pasamos a un programa que se estrena en este año, que me encantaba la sintonía. ¡Tan, tan! Esto que suena así de trágico era un programa en realidad bastante amigable y alegre. Estamos hablando de Más vale prevenir. Sí. Presentado por Ramón Sánchez Ocaña, que nos vamos a preguntar otra vez si era o no era médico, porque no era médico.
No era médico, era periodista.
Que también trabajó en algunos programas de aquí, de esta casa.
Es que la estoy dejando porque me parece sublime esta música. En la siguiente posición de la lista, no sé si es la 11 o la 12, tenemos la serie Holocausto, 11. Que echaban los lunes, de lunes a viernes a las 10 de la
de
noche.
De lunes a viernes.
O sea, que esto también era Grandes Relatos.
Sí, es que Grandes Relatos a partir de septiembre fue de lunes a viernes.
Y Grandes Relatos también era un contenedor en el cual pues, iban poniendo series que iba comprando Televisión Española. Y en este caso salía Meryl Streep.
Sí, muy jovencita. Sí.
Y si la serie se llama Holocausto, ¿qué habla? ¿De la bomba atómica?
De los Sanfermines
de las gardenias en primavera.
De lunes a viernes.
¿La serie está todos los días?
Era una miniserie, Fernando. Solamente tuvo 4 capítulos.
La repetían todos los días, un año.
Joder, pues no, pero digo, que la ponen, ya la ponían los lunes. Digo, qué forma tan buena de empezar la semana ya con el Holocausto. Carlos, ¿qué
Buenas
tal?
Tarde.
¿Qué tal?
¿Estáis por ahí, chicas?
Le pega todo a Carlos Ser Charlie, ¿eh? Vale, es imposible no reconocer la sintonía de Los Ángeles de Charlie. ¿Soy, qué vas a decir, Charlie o soy Carlos o Charles?
Soy, es igual, en España Carlos, en Estados Unidos Charlie.
Para que luego digan las feministas que es que había que empoderar a la mujer. En los años 70 las mujeres ya estaban empoderadísimas.
Claro.
Eran 3 detectives que Charlie rescata de sus trabajos anodinos después de salir de la Academia de Policía y las coloca al frente de una agencia de investigación, la agencia Charlie Towson.
Exactamente. María Luisa Núñez, Tony Martínez y María José Navarro.
Interpretadas por Jacqueline Smith, Farrah Fawcett, ¿sí?, y Cheri Ladd. Oh. Bueno, hubo una de ellas que iba cambiando dependiendo de la temporada, pero más o menos este fue el reparto principal, ¿no?, de la serie. No sé si dejarla porque la gente a lo mejor no la conoce. Esto que es la posición número 9 ya, ¿no?
Correcto.
Vale. Érase una vez el hombre inauguró la serie de series de Érase una vez. Estamos hablando del año 79, supongo que la producción sería de uno o dos años antes. Coproducción en la cual estaba la Televisión Española, pero que era una serie japonesa y francesa, me parece.
Sí, era francesa, pero de producción japonesa.
O sea, japo-francesa.
Y España que ponía pasta y ya está, ¿no? Pero además salieron un montón de banderas en la cabecera, o sea, que no solamente
bueno,
era España.
Hay que decir que de Érase una vez el hombre, inicialmente Televisión Española aparecía en los créditos. En la remasterización, Televisión Española ha desaparecido.
Ah, porque no pagó para volver otra vez a salir. Lo que yo no recordaba es que la letra de esta canción es de José Luis Perales y Marisol Perales.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí, en aquella época ya estaba aquí José Luis Perales, clink, clink, caja, ¿eh?
Bueno, se nota en la agresividad.
Y yo supongo que esto lo grabarían los Parchís, pero la original era de Caramelos, la que veíamos en televisión, es la que estamos escuchando aquí ahora.
Esto lo echaban el sábado por la tarde, por ahí, ¿no?
Los sábados por la tarde.
A las 7 o por ahí.
A las 7 y media de la tarde. Sí. Oye, ¿por qué no se pasó aquí el capítulo 15 en España?
El capítulo 15, que era el siglo de oro español, porque trataba la leyenda negra de España.
Bueno, os tengo que poner antecedentes porque esto que vamos a escuchar ahora es una de las sintonías de televisión más desagradables que yo recuerdo. Así que, por favor, preparad vuestros oídos porque, sobre todo, los primeros segundos son especialmente sangrantes. Esto era lo que presentaba el programa Más Allá de Jiménez del Oso los lunes a las 10 menos cuarto de la noche, afortunadamente en la segunda cadena.
Es una sintonía que te expulsa de la tele directamente.
Bueno,
Jiménez del Oso.
Lunes por la noche a las 10 menos cuarto, el Más Allá y en la otra cadena, el Holocausto, pues una alegría.
Una alegría de vivir.
Estoy pensando que Jiménez del Oso era el Iker de la época.
Sí,
porque
sí,
¿de qué hablaba? De parapsicología, misterios, claro, los ovnis.
Enfermeros paranormales, etc. Uno de los grandes.
Sí, sí.
Bueno, Iker Jiménez ya cualquier día presenta al Rojo Vivo, al paso que va.
Bueno, sí. Pues Iker Jiménez del Oso.
Pasamos a la posición número 7. Recordamos que estamos escuchando las cabeceras, las sintonías de los programas más representativos.
Las congas, Latin Percussion.
Del año 1979 en la Televisión Española.
Oye, conga.
Esto lo echaban también los domingos por la tarde. Los domingos era un día de espectáculo.
Totalmente. Empezabas con gente joven y no parabas.
Sí, sí. No, es que estoy pensando en 300 millones que lo echaban por la noche, pero esto que lo echaban más o menos por la tarde era el programa de José María Íñigo. Fantástico. Que era un magazine que tenía pues entrevistados, tenía actuaciones musicales. ¿Aquí no fue donde salió Uri Geller intentando arreglar los relojes de Media España?
Sí, me parece que fue en este. Sí, creo que sí.
Por cierto, un saludo y un abrazo muy fuerte a Piluca, la hija de José María. ¿Cómo molaban las sintonías de televisión de aquella época? Es que esto es tremendo, ¿eh? Bueno, este no lo echaban los fines de semana. Número 8 de esta lista. Teníamos que acordarnos de Gente Hoy, que era un programa diario. Yo creo que estos primeros magazines que había, ¿no?
Sí.
Que echaban a las 2:30, de 2:30 a 3, antes del telediario. Y que tuvo varias presentadoras, ¿no, Pontes?
La primera fue Isabel Tenalle y la segunda Maricruz Soriano.
No, ya es que estábamos en el cole todos, nosotros no lo veíamos, los que comíamos en el cole, pues
claro,
no,
es que los que tenéis comedor en el colegio a estas horas no estabais en casa, pero yo recuerdo esta sintonía de escucharla en la cocina. Fijaos, Isabel Tenalle y Maricruz Soriano, que luego serían súper populares en la televisión de los años 80 en España.
Una vez lo hemos comentado, yo a Isabel Tenalle la recuerdo mucho por el programa este de Miguel de la Cuadra Salcedo, que también hemos hablado en este programa.
En busca del tesoro.
Sí.
Y yo a Maricruz Soriano la recuerdo del piano.
Sí, la cajita de música. Cling, clon, cling, clon, cling, clon, cling, clon, cling, clon, clang, cling, cling, clon, cling, clon, cling, ahí está. España.
España.
Sí, lo sabía. Me he callado porque sabía que ibas a soltarlo de España.
Protagonistas.
Y los sábados a las 3 de la tarde podíamos escuchar a Fernando Fernán Gómez y a Antonio Ferrandis como las voces que daban vida a Don Quijote y Sancho Panza en esta maravillosa serie que arruinó a Televisión Española llamada Don Quijote de la Mancha y que cantaban entonces... ¿Estos quiénes eran los hermanos? No me acuerdo cómo se llamaban. ¿Botones?
Botones, ¿ah? Botones.
Con
botones.
La producción de Juan Pardo.
Ahí está.
No vamos a recordar la anécdota que hemos contado muchas veces de que cuando acudieron a Ferrandis para que doblase a Sancho y le preguntaron cuánto quería ganar, pues dijo lo mismo que Fernán Gómez. Y entonces se tuvieron que llevar un perraje los dos y dejaron sin pasta al pobre Cruz Delgado, que tardó bastante en recuperarse del palo económico que le supuso la producción de esta serie. Como no podía ser de otra forma en esta época, hubo colección de cromos de Danone con los yogures.
Yo tengo aún.
Es lo que te iba a decir, ponte seguro que la tienes.
Sí, sí, tengo incluso los sobres de Danone, los tengo también.
Madre mía. Y los yogures.
Y los yogures también, ¿no?
Los yogures
también. Están ahí todos caducados ahí. No me extraña. ¿Qué acabas dicho? Yo tengo aún. No sabemos el qué. Todo puede ser, viniendo del mundo de Ponte.
Estamos acercándonos a las posiciones de cabeza de esta lista del año 79. En la posición 4 tenemos Raíces. Bueno. Mira, aquí también hay más congas.
Joder, es maravilla.
Domingos a las 10:30 de la noche dentro de Grandes Relatos. Insisto, Grandes Relatos era una especie de cajón desastre batiburrillo donde caían todas las series que Televisión Española iba comprando, las iban colocando ahí convenientemente, pero yo creo que esta serie nos impactó especialmente a los españoles. Recuerdo que se hablaba mucho de estás más cortado que el pie de Kunta Quinte. Intuyo que a Livar Barton en la serie le tuvieron que hacer algo en el tobillo, ¿no? No me acuerdo bien, ¿eh?
Que no nos dejaban verla tampoco, nosotros.
Es verdad, de esta serie no nos dejaban verla, ¿por qué?
No, porque era, a ver,
era violenta,
era esclavista y se trataba muy mal a las personas.
Por eso, se trataba, por eso no, bueno, por eso y porque era muy tarde, pero tampoco era una serie para ver a nosotros con 7 años. Lo que sí había, claro, vosotros por sois jóvenes, no, esto para vosotros suena chino. Era cuando ibas al día siguiente por la mañana al colegio, comentar la serie del día anterior o la película del día anterior. Ahora, como tenéis 3.000 canales, seguramente no coincidiréis en ninguno. Pero bueno, por la mañana,
claro, lo pasa que
como antes todos veíamos la misma, claro, no había otra, claro, pues era la que comentabas en el colegio. Hay 600 millones, pues es imposible.
No hemos entrado en el tema de los rombos. Los rombos era una cosa que entonces salía en televisión superpuesto, que servía para calificar la conveniencia de que esas series las viesen la gente más joven y la que no era tan joven. Porque había dos rombos y había un rombo. Digamos que las cosas que ponían dos rombos eran absolutamente intoleradas para los menores, y las que ponían un rombo pues tenían una cierta carga, pero era permisivo verlo. A mí no me dejaban ver nada con un rombo, ni con
rombo,
uno, ni con
ni
dos.
Rombo, ni rumba.
Ni rombo, ni rumba.
Ahora es al revés, cuando hay dos rombos los niños le dicen a los padres, venga, iros para allá, para casa.
Sí, ahí está. Sí, sí.
Exactamente.
Sí,
sí.
Sí.
Bueno, hemos dejado esta pequeña...
Como dicen las madres, ¿verdad? Hala, mamá, si no tiene rombo. Ni rombo, ni romba.
Ni rombo, ni romba.
Ahí.
Hemos hecho esta pequeña parada aquí para prepararnos para conocer las tres primeras posiciones de esta lista del año 79. En el número 3 está... uno de los programas más míticos de la televisión de aquella época, como era Estudio 1... que vino a sustituir los domingos por la noche a Grandes Relatos desde el mes de septiembre del 79. Uh-huh. Estudio 1 era el nombre que tenía el Estudio 1 de Televisión Española, pero era donde se representaban grandes obras de teatro a cargo de actores mitiquísimos.
Qué bonito.
Y que además este es uno de los tesoros que tiene RTVE dentro de su página web, ¿eh? La posibilidad de ver obras de teatro en directo, o sea, en directo, quiero decir, grabadas en tiempo real, como si una representación de teatro se tratase.
Muy buenas.
Incluso algunas hechas en teatro.
¿Se llevaban las cámaras al teatro o se llevaban los actores?
Sí, se llevaban las cámaras al teatro.
Entonces no era Estudio 1, o sea, Estudio 1 era cuando...
No, es que,
exteriores.
Es que hay algunas que están hechas en el Estudio 1 y otras aprovechaban que se representaban en el teatro e iban y las grababan.
Como el partidazo, igual.
Bueno, pues en el año 79 pudimos disfrutar en el Estudio 1 de obras como El sexo débil ha hecho gimnasia, La fierecilla domada, La venganza de Don Mendo, La cigüeña dijo sí, El enfermo imaginario...
gracias por esta, esta pausa.
Es que es preciosa, sí. Es que es muy, muy, muy parrado.
Chicos, chicos, estáis hablando por fin de algo normal.
Sí, señor. Estamos hablando parrado de Estudio 1, uno de los programas más míticos de la televisión de los años 70.
Está debajo del almendro.
Que ocupa la posición 3 en este repaso del año 79.
Matrix, la hicieron en Estudio 1.
También, sí. Vamos a la posición 2, una serie de la que ya hemos hablado en ediciones anteriores. No vamos a abundar en los Roper, ya todos sabemos que fue un spin-off de Tres solteros y un biberón. ¿Cómo se llama?
Un hombre en casa.
Un hombre en casa.
Un hombre en casa.
Pues los Roper tuvieron tanta popularidad en Un hombre en casa que al final acabaron dándoles serie propia. Y la serie se hizo hiper popular aquí en España. Y por eso está en la posición número 2. Y en la número 1, otra serie, esta sí de producción nacional. Ya en el repaso que hicimos del año 1978 mencionábamos Cañas y Barro. Pero en el 79 se lleva el número 1, La Barraca.
Vámonos, vámonos.
Oh, Victoria Abril.
Victoria Abril.
Victoria Abril. Comprender.
Que también salía en la serie.
Correcto.
Bueno, pues como decía, igual que Cañas y Barro, esto estaba envasado en la novela de Vicente Blasco Ibáñez. Nuestro corazón. Y de esta serie se hicieron hiper populares Lola Herrera y Álvaro de Luna, el Algarrobo.
Que ganaron 2 premios.
¿Es verdad lo que comentan de que Victoria Abril, cuando grabó esta cabecera, que es de Alfonso Santi Esteban, lo hizo a la primera y se piró en plan de ahí está, ahí lo dejo, no quiero grabar nada más?
Una cervecita.
Sí, sí.
Sí, es verdad, ya está, es verdad, sí.
Sí.
Que tienes que aprender. Hizo la primera toma, tiró los cascos y se acabó.
Ya está.
El cheque.
Cosas curiosas, sí, de este repaso, de esta lista que hemos visto del año 79. No tenemos en las primeras posiciones ninguna serie de dibujos de animación como en años anteriores.
Una vergüenza. O
sin razón. Pero hay 2 cosas Made in Spain, Estudio 1 y La Barraca, en las 3 primeras posiciones.
Sí,
está bien, está bien.
Y entraron curiosas. 2 programas de la segunda cadena, del UHF.
Sí, sí, que, y teniendo en cuenta que no se veía en toda España.
No.
De hecho, en el pueblo de Pontes se empezó a ver en el año 98. No, no. 98.
Ah, pero ahora rompe, ¿no?
Mira que me extraña, ¿eh? O sea,
no, no, te lo aseguro. El repetidor no se hizo hasta el año 88.
El repetidor, ¿eh?
Sí, amiguitos, porque en aquella época Televisión Española se veía a través de repetidores, que eran antenas que se iban colocando convenientemente para que fuese rebotando la señal de una a otra y que llegase a todos los puntos de España.
Y por la mañana no emitía ni la 1 ni la 2.
Ni por la noche. ¿No? Había una cosa que se llamaba carta de ajuste por las mañanas y por las noches salía una cosa que se llamaba despedida y cierre. Ponían el himno de España, la programación del día siguiente y luego se iba a niebla.
¡Qué tiempo! El himno de España en la tele.
¡Qué bonito, ¿verdad?
¡Qué final tan apoteósico, ¿verdad?
Y una cosita, durante los años 90, Televisión Española pasaba los anuncios regionales en la señal de la segunda cadena a eso de las 5 o 6 de la mañana.
Ah, hacían una desconexión para que las emisoras de provincia pudiesen grabar los anuncios utilizando la señal de la segunda cadena. Como hacía Bernardo con las desconexiones nuestras.
Quejaréis, os quejaréis. Informe exhaustivo de lo acontecido en el año 1979. Así que los más jóvenes ya sabéis en qué andábamos entretenidos y con qué. Programas legendarios, series apasionantes, hay muchas series para que luego digáis que no había. ¿Qué más queréis? Y todo en 2 cadenas, sin complicarse la vida, chico, chico. No como ahora, el mando a distancia tenía 3 botones.
Y uno no funcionaba.
Exacto. Eso los que tenían mando. Los que no, con un palo de escoba, pues llegabas al final a la tele y la ponías y la apagabas.
No, y con el hermano pequeño también, ¿eh?
Sí, pero eso tiene un funcionamiento relativo.
¿Cómo se llamaba el aparatito aquel que iba entre la corriente y el televisor?
Ah, ¿el estabilizador de corriente?
El estabilizador,
sí, ese. Era un transformador, era una cosa así.
Era
sí.
Una cosa que servía para cuando había subidas o bajadas de tensión en la red eléctrica, porque la red eléctrica entonces en España pues tenía sus peculiaridades, no sufriese el electrodoméstico más caro de la casa, que era entonces el televisor. Pero que lo que más me impactaba de aquellos televisores es que si había una serie que empezaba a las 10 de la noche y querías verla, tenías que encender el televisor a las 10 menos 4 minutos.
Sí, como unos 4 o 5 minutos antes.
Porque tenía 50 segundos en cargar aquello.
Tenía que calentar. Sí. Las televisiones estaban hechas de válvulas y las válvulas tenían que coger temperatura antes de poder empezar a ver la imagen. En algunos televisores incluso se empezaba a escuchar el sonido antes que la imagen.
Sí,
y la imagen aparecía desde el centro de la pantalla en un punto de color blanco se iba expandiendo, se iba haciendo grande hasta cubrir toda la superficie de aquella pantalla de blanco y negro. Madre mía, me estoy poniendo romántico.
De hecho, había pueblos de la provincia de Teruel y del Pirineo, aragonés, en invierno, que si querías ver cualquier programa, yo que sé, domingo a las 10 de la noche, tenías que encender dos meses antes, hasta que se calentaba todo aquello.
Y la caja que decía José Manuel Pontes era la que servía para conectar el televisor, es decir, el televisor estaba con la tecla de on permanentemente hundida, estaba todo el tiempo puesto, y lo que hacías era encender o apagar el estabilizador de corriente, que era una caja aproximadamente de tamaño de una caja de zapatos que se solía colocar en la base del televisor.
Me está encantando este chico.
Y que se servía, pues eso, para que la tele no lo pasase mal. Porque además, te decían algo de eso, si quieres cuidar tu televisor, tienes que poner un estabilizador, porque así los arranques y las paradas de televisión se las come el estabilizador y no sufre la propia televisión.
Exactamente, ahora la enciendes diciendo algo, ya sin mando. Dale, enciéndete. ¿Y dónde está la magia? Y encima se enciende enseguida.
No te da tiempo ni al baño ni nada.
¡Hala!
Pues señoras, señores... La semana que viene volverá La Hora Vintage y volveremos a recordar series, películas, el formato de los aparatos, la estructura de instalación, etcétera, etcétera. Todo lo que haga falta. ¡Adiós! Adiós a todos, pero continuamos, ¿eh? Adiós a la sección. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, Florentino, enhorabuena, qué bien has terminado el año, ¿eh?
Muchas gracias, muy, muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues como presidente de la Madrid, pues muy satisfecho, un nuevo título, una nueva copa contra un rival, pues contra el todopoderoso Pachuca.
Potentísimo,
o sea, 3-0, gran Mbappé, que para eso se trajo, gran Rodrigo, golazo el 2-0, luego Vinicius. Oye, los tres de arriba, tres goles, en fin, una terna maravillosa, muy, 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 muy feliz. Y me imagino que hablarán también de esto un poquito en el Vaya Fiesta esta semana, ¿no?
Bueno, y además la Superliga, que vuelve a cobrar fuerza, ahora se llama la Liga Unify, como es con Unify. Spotify, pues Unify.
Exacto. Bueno, Spotify.
Es. Que viene el Vaya Fiesta esta semana con el gran Joseba Larrañaga. Oye, no ha quedado mal, ¿eh? Escúchalo. ¡Vamos! ¡Joseba!
¿Qué pasa, Grupo Risa? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué abandonados me tenéis?
Hombre, por favor, mismo digo. Joseba.
No, hombre, no, yo sigo a vosotros permanentemente.
¿Ah, sí?
Tengo que esperar una horita más los sábados ahora para escucharos, pero sigo fiel siempre al Grupo Risa. Sí,
sombrerazo.
Sí, señor.
Sombrerazo.
Buenas noches. Sí, me tiene despistado con Herrera. Ahora entréis a una hora muy, muy temprana para nosotros. Sí. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Buenas. Hombre, presidente, enhorabuena, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Pues muy feliz, muy contento. ¿No? O sea, sí. Oye, te voy a decir una cosa, 65 títulos como presidente de la Madrid.
Bueno, pero como no le digas a Pedro Martín, porque le quita más de la mitad.
No, a ver, son 37 en fútbol y 28 en baloncesto.
Pues entonces le va a quitar, se va a quedar con los dedos de la mano un poquito más, a este paso.
Aquí hay que sumarlo todo.
Sí, bueno. Sí. Fernando, ¿cómo me he acordado de los árbitros del VAR cuando ha hecho el ínclito árbitro de hoy, el venezolano?
Aquel era igual, aquel era súper parecido.
Era igual. Ahí tienes
era un perfecto inglés, además.
Sí.
Solamente que yo sí. Buenas tardes, pero ahora no tengo aquí la máquina, ¿no? Pero más o menos es así, es muy parecido. Sí.
Bueno, ¿estáis todo bien? ¿Estáis preparados ya para afrontar el periodo navideño con alegría y con satisfacción?
Siempre con alegría, sí señor.
Muy bien, está muy bien. Pues vamos a empezar por el larguero. ¿Qué le pasa a Carreño? ¿Qué le pasa a Manu Carreño con el nuevo presidente de la federación? ¿Estaba mosqueado porque no había ido a verle?
No, escucha.
Hombre, Pulido, ¿qué pasa?
¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, es que Carreño le pasa una facturita, la primera, al nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Bouzán, por haberse limpiado al larguero la semana pasada cuando era candidato. Escucha.
Pues yo le agradezco que esté aquí en el larguero, que además tengo entendido que no tenía muchas ganas de venir. No sé por qué. ¿Se lo ha pensado más de la cuenta? No sé por qué.
No, la verdad es que el otro
¿qué
día...
¿Qué le pasaba?
No, el otro día estuve en alguna emisora que por poco más no llego y me faltaron varias. Es verdad que sois una de las emisoras más importantes en el ámbito deportivo y en el ámbito de noticias de este país.
Según el EGM, la más importante. Sí.
Bueno, exactamente, según dice el Estudio General de Medios.
Correcto.
Sacamos pecho ahora, ¿eh?
Sí. ¿Qué pasa?
Ahora sí decimos que somos líderes y cuando no gane el partidazo, ya veremos qué hacemos.
Ya veremos lo que hacemos, ¿no?
Buenas noches.
Hombre, Joserra, ¿qué pasa?
Mira, García, oye, ¿tú te acuerdas cuando nos pegábamos un pescozón en el EGM? Yo lo reconocía, ¿verdad?
Sí, siempre.
Y yo lo hacía de esta manera. A ver, güey, pero sube la sintonía. A ver, vamos para allá. Ahí está. Buenas noches. Ha habido tiempos mejores. ¿Para qué voy a engañar? Ha habido tiempos mejores porque esto no nos ha salido bien esta vez. Yo no sé si es que has echado la fresca y habéis aprovechado para llevar a cabo el santo sacramento del matrimonio, pero otras veces ha salido
buenas
mejor.
Tardes.
Hombre.
¿A qué era así, Joseba? Exactamente así.
Tal cual. Y la risa más todavía. En cuanto has dicho lo del santo sacramento del matrimonio, ha aparecido Enrique Cerezo, presidente. ¿Qué pasa?
Hombre, te digo una cosa, muy feliz, muy contento por cómo hemos terminado el año, Joseba. Yo sé que tú eres un gran atlético.
Sí, sobre todo.
Porque tenemos aquí a Griezmann, que es de los tuyos.
Eso sí,
que es de los tuyos. Y espérate que no tengamos a Zubimendi, que
también.
Estamos que tiramos la casa por la
ventana. Bueno, pues llévese la concha también y el Sagrado Corazón y ya se queda con todo.
Venga, vamos con un par del Atlético Madrid.
Venga, ¿qué pasa? ¿Que un trompetista subió a la luna?
Según Antoñito Ruiz, sí, escucha.
Por ejemplo, como Robin Lenormand, que antes de la lesión era insustituible y ahora no es titular. Hoy, de todas maneras, como dijo Louis Armstrong al llegar a la luna, se ha producido un pequeño salto para vosotros y un gran salto para el Atlético de Madrid, que se pone a 11 puntos.
Bueno, sí, es un híbrido entre
Louis Armstrong
Louis, pues sale Lanes.
Lanes. Bueno, exactamente, es un Lanes.
Sí, Lanes.
Lanes, como las patatas.
Vale.
Bueno, oye,
pues, ¿qué le pasó con Mónica, Presi?
Pues que la semana pasada, en el partido de la Champions, en el Wanda, bueno, como se llame ahora, que no lo sé, en el Metropolitano, que tuvimos un partido contra el Slovan de Bratislavia. Bueno, pues en el descanso del partido va Mónica Marchante y me pregunta esto.
Ese otro dato muy positivo para el Atlético de Madrid, no hay lesiones. Hoy Simeone ha podido elegir entre todos los futbolistas. En otros equipos parece que hay plaga, que cada partido sale uno o dos lesionados. El Atlético de Madrid también en eso, bueno, pues parece que no sé si es cuestión de suerte, de hacer las cosas bien o de tener más descanso, no lo sé, pero desde luego también eso es positivo.
Bueno, que hacemos las cosas bien, seguro. Que hay un gran preparador físico, seguro. Y que realmente, ¿qué me has preguntado?
Está bien.
Oye,
la respuesta.
No me digas que no estuve bien, ¿eh?
Muy bien. Muy bien, me alegró mucho verle en los premios Forqué, cuando le entregó a García la medalla de los premios Forqué. Pues sí, sí, porque
hombre,
se lo merecía. Sí,
no
sí.
Me vas a ver en Mercamadrid, me tendrás que ver en un sitio eso, claro.
Que ha dicho el García que hace mucho frío en los cines.
O sea, sí. Aparte, además de reivindicar la medalla de oro de las Bellas Artes a Enrique Cerezo.
Hoy estás informado también de cultura y de cine.
Estoy informado de todo. Por eso me rodeo bien y por eso estoy bien informado. Ya lo veo.
Oye, que me ha dado saludarte.
Igualmente, un abrazo. Pero sí,
adiós,
felices fiestas.
Adiós.
Onda Cero, Radio Estadio de Noche, el Lapsus Premium de Edu Pidal sobre Manuel Ruiz de Lopera.
Yo era mucho de enviar Christmas y me gustaba mucho recibir Christmas y ya casi nadie envía y... ¿No?
¿Lopera lo sigue haciendo, Bustillo? Christmas. ¿Con polvorones o no?
Bueno, claro.
Si llegas a recibir un Christmas, una felicitación navideña y una caja polvorones de Lopera, es para asustarse. Porque claro, lapsus total, con todo el cariño del mundo que Lopera lo entendería, claro, yo se me ha ido, Lopera falleció en marzo de este año. Nadie me dijo cuando yo dije lo de Lopera, nadie me salió al paso a decir, oye, Edu, que Lopera falleció hace 6 meses.
Te lo estaba diciendo.
Rocío muerta de la risa aquí en la silla.
Pero yo voy a...
Bustillo en el control haciéndome un gesto.
Yo voy a explicarlo yo, que es que Bustillo ha hecho un gesto como de una persona que se va a dormir. Entonces, claro, a mí me ha entrado la risa.
Yo no entendía nada.
Busti ha bajado la guardia.
Está relajado demasiado.
Está relajado, pero ya sabes que, mira, la una y media. Ya sabes que como va a ir a Estudillo en Nochebuena. Ándale.
COPE, tiempo de juego. Alavés, Athletic Bilbao. Sois vosotros los protagonistas.
Sí, 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 es
somos los protagonistas.
El árbitro del campo del grupo Risa, que dice una cosa que luego hace el árbitro de verdad. No ha pasado nunca esto, mira, escucha.
Manolete, no dices nada en la segunda parte.
Estamos llevándolo bien. No voy a tener que intervenir, de momento yo creo que no se va a marcar ningún gol, porque si se marca lo anularé.
¡Ay, lío en Río! ¿Qué pasa?
Tal y como anticipó Sánchez Martínez aquí en exclusiva en COPE en el tiempo de juego, gol del Atleti que decidió anular el árbitro.
Por la minifalta de Vivian.
Correcto.
Algún día un periodista despistado va a escuchar vuestras conexiones bar Grupo Risa, se van a creer que son de verdad y ese día sí que tendremos jaleo. Ya veo el titular. Escándalo en Mendizorroza. Sánchez Martínez avisó en directo en un programa de radio de su intención de anular un gol.
Esto se nos va a ir de las manos.
¿Lo viste venir, Fernando?
Sí. Además, 10 minutos antes. 10 minutos antes.
Lo vio venir. Bueno, se retira Jesús Navas. El domingo será el último partido en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sí.
Y vosotros habéis aprovechado esta retirada de Jesús Navas para sacar a colación el nombre de Roberto Gómez en un histórico, ¿no? En el Rondo.
Buenas noches.
Navas, el jugador del Sevilla. Tiene una oferta de un equipo inglés de la Premier, pero atención, el dato es importante. Para que entrene en Sevilla y juegue solamente...
Anda ya.
Sí.
No, ¿esto puede ser?
No, para que entrene en Sevilla y juegue en la Premier. Le montarían un dispositivo especial para que de lunes a viernes entrenase en Sevilla y el fin de semana jugase en la Premier.
Rafa Benítez, Roberto, si en la Premier juegan cada 3 días.
Rafa Benítez, tendrá que tener un puente aéreo a Sevilla.
Rafa Benítez, Roberto.
Bobby, ese fue un triple bueno, ¿eh? Ese fue un triple bueno.
Purísimo.
En Sevilla y ir a jugar los partidos a Inglaterra.
Triplón. O sea, es como si tú y yo se va a hacer las noches en, yo qué sé, en la COPE, por ejemplo, y las mañanas en la CNN.
Sí, básicamente.
O sea, te coges el avión y lo haces. Y si no, por Zoom. Pues nada, lo mismo, entrenar por Zoom.
Entrenar por Zoom. Sí, señor. Bueno, ¿por qué habéis recuperado un archivo de David Vidal?
Pues mire usted, se lo voy a decir yo mismo, Joseba.
Mister, ¿qué ha pasado? ¿Por qué?
Hombre, ahora usted me llama Mister con respeto.
Yo siempre le he respetado. Sí. El que no me respetó fue usted, que me dijo que era un grosero y me colgó.
Es que usted me dijo que yo iba a sustituir al frente de la selección nacional de fútbol.
No, yo no dije eso, ¿qué coño voy a decir?
Usted lo dijo, no, póngase otra vez la grabación, que yo me la escucho todos los días.
Sí, joder.
Bueno, pues como yo sé que ahora mismo hay muchos oyentes que están estudiando latín,
la mayoría,
porque estamos en exámenes de final de año seglar, como dicen los... Pues ocurre que yo, cuando era entrenador, creo que del Elche, en una rueda de prensa, hablando de latín, dije esto.
Me gustaría que todo lo que dijese lo traduciesen ustedes a peden litere. A peden litere. Litera, no literae como vosotros. Yo estudié en el seminario y el ditongo ae se dice e. Litere, la antes, bien. Al pie de la letra, cojones.
Eran muy interesantes las ruedas de prensa de David Vidal, ¿eh?
No estaba previsto que yo apareciese, pero estando usted haciendo el programa tenía que meter
fenomenal sonido.
¿Y eso de lo traduciesen?
Lo traduciesen, porque es latín. Bueno... Es otro diptongo, el diptongo IE.
Es un diptongo, ¿no?
Se dice
no, diptongo AE. A un profesional del periodismo, como usted no lo sabe. Ni cuánto mide una portería. Usted sabe cuánto mide una portería.
No tengo ni idea, la verdad.
Y usted conduce un programa y vaya, eso está la mierda.
7.32, ¿no, Pedrito? 7.32.
¿Pedro?
Dos.
Sí, dos, y 2.44 de alto. Sí.
Muy bien. Como
Futbolpedia,
se nota.
Futbolpedia.
Chiringuito Inside. Jorge D'Alessandro inventándose expresiones nuevas comentando el fútbol.
Mandar sus mensajitos a...
¡Que no panda el cúnico!
¡Todo listo!
¡Por favor! ¡Que no panda el cúnico!
¡Todo listo!
¡Por favor!
¡Todo tiempo en el equipo italiano! ¡Sin cambios para la parte final!
¡Que no panda el cúnico!
¡Que no panda el cúnico! ¡Es buena
esa,
¡Que no panda
el cúnico! ¡Lo está entendiendo, Joseba!
Muy bien, muy bien.
Buenas noches, Joseba.
¡Hombre, John! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Bueno, yo me identifico un poco con Jorge de Santos.
Sí, sí, sí.
A mí me recuerda a mí. No, es cierto. Él dice que no pan del cúnico. Yo decía, por ejemplo, cuando tus pies tengas a remojar, pon tus barbas el agua.
¿Sí?
No madrugar por mucho, amanece con los almendros. Cosas espesos, chocolate clara, el blanco y en leche, botella fijo. Este es lo mío, sí.
Despierta, bueno. San Francisco. Adiós, John.
Adiós.
Vamos adiós, a recordar un corte en el que se advertía del gran entusiasmo de los oyentes ante los sorteos y regalos que ofrece David Sánchez. A ver.
Venga, que me la quitan de las manos. ¿El qué? La tacita de Nabolán. La taza de Nabolán que está a puntito de partir destino alguna de la peña, de la gente que me sigue en Instagram. No sé si la voy a sortear hoy o el lunes. David Sánchez Radio para entrar en el sorteo de la taza de Nabolán.
Vaya puta mierda de regalo. Una mierda taza. Ya echaste la mierda a la camisa. Ahora la mierda a la taza. Que te ha tenido que costar 0,5 euros o algo así. O un euro hacer una taza de Nabolán. No me jodas. Vaya puta mierda de sorteo. Y habrá gilipollas y se apunten solo por la taza. Venga, hombre. A ver si sorteas algo en condiciones. ¡Hala! Ahí te queda, David.
Bueno, pues reaccionó David, ¿no? Porque sí, yo creo que ha sorteado.
Ya ha aprendido. Hombre, ahora como es Navidad, ha tirado la casa por la ventana y entonces ahora sí, ahora regala libros en condiciones.
A ver.
Por cierto, ayer os conté que me ha desaparecido el libro del doctor Aldo. Bien, ha aparecido en mi cajón. Es verdad que se me había quedado en la parte de atrás del cajón. De hecho, ayer no pude cerrar el cajón y decía, ¿qué coño pasa aquí? Que pasa como un tope. Y en vez de mirarlo, lo aplasté. Con lo cual, Aitana, te lo tendría que enviar, pero le falta toda la parte de atrás. Si quieres, te la envío y después, si la puedes coser o algo.
Madre mía. Vamos a terminar. ¿Qué habéis hecho con la inteligencia artificial? Es que tenéis mucho peligro. ¿Qué habéis hecho con Lama y con Miguelito?
En la Euro de Alemania,
sí.
Elena Condis y Miguelito con Lama hacían unos cursillos de alemán.
Sí.
Entonces, hoy en Qatar, en Doha, pues entre Lama y Miguelito vamos a hacer unos cursillos de árabe para que aprendáis.
A ver. Vale,
pues ya hemos llegado a Qatar, Miguelito. ¡Qué bien te queda el burka ese en la cabeza! ¿Estás contento, monstruo?
Mucho, mucho, Manolo. Pero no es un burka, es un turbante.
Bueno, eso. ¿Preparado para las clases particulares de árabe?
Estoy listo, Rabbi Lama.
A ver, Miguel, listo. Una fácil. ¿Cómo se dice ascensor en árabe?
Ascensor se dice Alibaba.
Y abajo viene. ¡Qué fenómeno! ¿Cómo se dice te he pillado en árabe?
Te he pillado... Catarí que te vi.
¿Y cómo se dice delantero?
Moro.
¿Cómo que moro?
Bueno, sí, el nombre completo es Moro Morientes.
Bueno, imagina, Miguelito, que vamos a un restaurante y quieres carne.
Carne es moruno.
¿Y marisco?
Morisco.
Morisco. No, si ahora me dirás que vino se dice...
Vino se dice José Moro, que además es amigo de Juanma.
¡Qué monstruo! ¿Cómo se dice vive y sé feliz en árabe?
Vive y sé feliz. Hakuna Matata.
Magnífico. Y ahora dime cómo se dice en árabe visca el Barça.
Lamin Yamal.
¿Y bautizo?
Bautizo en árabe es Al Nasser.
¿Cómo se dice hombre?
Abderrahman.
¿Y mujer?
Abderrahwoman.
Así se hace, Miguelito, sobresaliente. Y vosotros ya sabéis, si queréis aprender árabe, nada de iros a una academia que además hay que pagar en petrodólares. Mejor con nosotros, en la Academia Rama Lama. Una lección y a la cama. Hasta la próxima, genios. Adiós.
Rama Lama Lindon, Rama Lama Lindon. Sí, señor.
Rocky Sarton y Replace.
Es toda la inteligencia artificial, los tienen locos a todos.
Queridos, que disfrutéis mucho de las fiestas. Sí, las felicito ya con una semana de antelación y que lo paséis muy bien con vuestra gente y que todo sea bueno.
El viernes no, sí, ¿no?
El viernes sí.
Hombre.
Será el último del año y así que despediremos el año como se merece la audiencia del partido.
Un abrazo
grande para todos y feliz año para todos. Gracias.
Adiós. Vamos a ver qué nos pide el personal por ahí. Gregorio Parra, buenas.
Muy buenas, vamos a Córdoba. Juan Miguel Villar dice, buenas noches, artistas de la palabra y genios del humor y del entretenimiento radiofónico. Espero que haceros la pelota sirva para que me pongáis aquella versión del Lama de la canción de la mochila azul diciendo que por fin tenía WhatsApp en el móvil.
¡Vamos allá, compadre!
¡Vamos, niño! ¡Vamos, monstruo! ¡El bicho! Tengo WhatsApp, Paquito, tengo WhatsApp. Escribo lo que quiero y además no cuesta pasta. Hasta hoy mandaba SMS y ahora envío hasta las fotos. Esto, Paco, es la de leche. Tengo un iPhone, ya ves tú. Es un móvil sin botones. Sale un doble cheque azul, si han leído lo que pone. Si en directo voy a salir, Evia me avisa, ojo la ama. Yo sin él no puedo vivir. Viva el iPhone, viva el WhatsApp.
Bueno, pues vamos a escuchar las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Y después el cafetín, y después el nido, y después el espejito, y más, hasta las 5. Let's take a walk together near the ocean shore. Hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given. The time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Remains to be seen. Will you be by my side?